vamos a hacer el compilado de notas de la semana. El lunes arrancamos con Jorge Maestro, director del área audiovisual del Fondo Nacional de las Artes.
El concurso de audiovisual documental en realidad responde a un concurso tradicional que el Fondo Nacional de las Artes realiza todos los años. En este caso se van a recibir obras, si fueron estrenadas a partir del 1 de enero de 2018, y si no son estrenadas, bueno, de cualquier fecha. Ese concurso va a tener un primer premio de 120.000 pesos para el ganador, y está dirigido tanto a directores como a guionistas como a productores. El otro concurso es nuevo, no lo ha hecho nunca el fondo, y me parece que va de la mano a los tiempos que corren, donde el contenido para nuevas plataformas y el contenido en el formato de series es rey en estos tiempos. Uh-huh. Y Argentina tiene mucho talento y tiene todas las posibilidades para poder desarrollar una industria. Y de alguna manera el guión es la materia prima de cualquier contenido audiovisual. El guión, la historia, el trabajo del guionista. Entonces este concurso está dirigido a guionistas y obviamente a todos aquellos que están interesados en la escritura de guión.
Alberto Muñoz, presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.
Siempre el ser humano ha logrado superar las pandemias y esta no va a ser una excepción. Uh-huh. Entonces va a haber un proceso también de superación de esta instancia que, aparte, ha sido una instancia muy nueva, muy única. Ninguno de nosotros había vivido una pandemia anteriormente y es una instancia que nos pone ante algunas situaciones de naturaleza personal que tenemos que revisar. Digamos, ninguno de nosotros sabía lo que se venía. Entonces me parece que eso también hace que tengamos que aguzar mucho más nuestra capacidad de realizar análisis que involucren a la mayor cantidad de ciudadanos y que no configuren, digamos, solamente una apreciación de naturaleza personal que puede estar equivocada. La pandemia nos ha generado a la raza humana, un agujero narcisista bastante importante, ¿sí? Uh-huh. En el narciso, en esto de que todo lo podemos, en esto de que a mí no me va a pasar, digo que suele estar presente también esos rasgos de naturaleza narcisista en las personas. Hay amplísimos sectores de la población que son mucho más, que tienen mucho más principio de realidad. Hay gente que hace 180 días que está dentro de su casa, pero a esa persona que hace 180 días que está en su casa es una persona que no está haciendo uso de la negación como defensa y que no está haciendo un sobreuso de la negación en función de andar desmitificando cosas que la misma realidad va mostrando, ¿sí?
Uh-huh. Mirta Fiorucci, del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, en el marco del Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Esta es la tercera y última cátedra en la que RUDA, que es la Red Universitaria de Cátedras por el Derecho al Aborto y Educación Sexual Integral, participa y organiza, acompaña en la organización de estas cátedras. Vamos a exponer acerca de la María Verde, de cómo fue nuestra experiencia, de la experiencia de RUDA, digamos, la red, de esta red universitaria de cátedra, y de acerca de qué está pasando ahora con nuestro proyecto de ley, ¿no? Acerca de la realidad de la campaña nacional por el derecho al aborto en Argentina, porque a veces es Argentina la que está marcando en la región una agenda política. Uh-huh. Y más si consideramos que desde el oficialismo, desde este último gobierno, se ha comprometido en tratar un proyecto de ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, bueno, vamos a hablar de esos tres temas. Son tres ejes como bastante fuertes, pero bueno, uh-huh, en 15 minutos intentaremos resumir, uh-huh, un poco nuestra realidad y la realidad de esta red de cátedras a nivel nacional que tenemos en Argentina.
Verónica McLennan, comunicadora social, reflexiona contra la instalación de factorías chinas de cerdos en Argentina.
Estamos en el medio de una pandemia zoonótica y en ese contexto estamos discutiendo si vamos a instalar sí o no megafactorías porcinas en nuestro país para alimentar al país de China. Un país que justamente se ve en la obligación de salir a buscar otros territorios en los cuales llevar adelante estos emprendimientos, porque ya las consecuencias zoonóticas las han vivido y digamos, están en una situación donde hay que salir a buscar a ver dónde seguimos con esta forma de alimentación que estamos llevando adelante, ¿no? Y hay, digamos, muchísimos lugares desde los cuales, lugares diversos desde los cuales poder militar todas estas cosas y sentirlas también de distintas maneras, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas miradas que son muy antropocéntricas, es decir, que ubican al como beneficio supremo al de el animal humano, y en función de eso se analiza qué hacemos y qué no hacemos.
Y el martes hablamos con Medardo Ávila Vázquez, médico ambientalista, sobre la situación del COVID-19 en Córdoba.
Bueno, la situación está bastante complicada porque estamos multiplicando los casos muy aceleradamente. En los últimos 10 días se han duplicado la cantidad de casos. Hemos llegado a tener 1.800 casos positivos por día. No es el programa de detección no es eficiente, hay muchas trabas, muchas dificultades para hacerse los testeos. Pero bueno, aún así hemos pasado de tener 200 casos por día a tener 1.800, ayer fue 1.500, antes de ayer fue 1.600. Ya estamos con una circulación del virus muy amplia, con un nivel de ocupación también mucho más alto de lo que se cuenta. Nosotros acá, el gobierno es un gobierno anticuarentena, podríamos decir. Tenemos un ministro de salud que es un médico policía, un comisario.
Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos, y su perspectiva sobre el conflicto del río Atuel.
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires objetan severamente el emprendimiento por Tesoro del Viento por básicamente la ausencia de un estudio, una evaluación de impacto ambiental integral en total acuerdo con la Ley de Obras Hidráulicas. Esto es lo que está decidido y lo que está firme, y está en el acta 73 del Consejo de Gobierno de Corirpo, la máxima autoridad. Hasta ahí no ha cambiado nada. En el camino venía Mendoza iniciado un proceso de licitación que, recuerden, el 28 de junio se hizo la reunión del Consejo de Gobierno, y el 1 de julio, o el 3, no me acuerdo, el 1 o el 3, se abre la licitación. Ellos no abandonan eso porque es como, ahí fue cuando Cornejo dijo que Mendoza se iba a hacer una
República aparte. María Luisa Femenías, filósofa, sobre su libro Ellas lo pensaron antes.
Que en el inicio de la metafísica de Aristóteles dice: todos los hombres por naturaleza desean conocer. Y donde dice hombres dice antropos. Antropos implica varón y mujer, es decir, digámoslo rápidamente, especie humana. El tema es que después, cuando uno sigue leyendo, se encuentra que las mujeres por naturaleza no pueden conocer, pues son más débiles porque tienen, qué sé yo, determinadas insuficiencias, digamos.
Por ser generosa.
Con lo cual, la afirmación del principio queda contradicha a lo largo de la obra, ¿no es cierto? Y eso me llamó muchísimo la atención y me quedó siempre como una cuestión pendiente. Y gracias a la iniciativa de Carolina Di Velo, que es la editora de la editorial que me publicó el libro, lo pude concretar, porque hay investigación de muchos años. Pero era muy difícil introducir este tema y esta perspectiva cuando todavía no había lo que nosotros llamamos una masa crítica que pudiera leerlo.
Miércoles, Mabel Careaga, militante por los derechos humanos, sobre la iniciativa por el resguardo de los derechos humanos frente al COVID-19.
Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Eso es lo peor que podemos hacer. Dejar que esto siga su curso, porque ya lo hemos visto en otros países del mundo y sabemos, es una película que ya vimos, ¿no es cierto? La diseminación del virus, el aumento de las personas que se contagian y el aumento de las personas que mueren. Entonces, nosotros creemos que desde los medios de comunicación y desde un sector de la política, que es la oposición política, hasta violenta, te voy a decir, porque lo vemos en la televisión cuando hacen las marchas anticuarentena, ejercitan un nivel de violencia inusitado en las movilizaciones que tenemos, por lo menos desde los organismos de derechos humanos, que tenemos más de 40 años de movilizarnos y siempre pacíficamente tratando de visibilizar primero la problemática de la dictadura, después pidiendo justicia, manteniendo la memoria, buscando la verdad, y siempre lo hemos hecho en forma pacífica.
Penélope Moro, hermana de Sebastián, periodista argentino que murió durante el golpe de Estado en Bolivia.
Él ya lo venía anunciando en sus 12 crónicas previas que presenta para el Página 12. Él va desenmascarando, él va hablando de los distintos mecanismos. De hecho, denuncia a la Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo paramilitar de jóvenes financiados por la ultraderecha boliviana. Y con muchísima participación en la puesta en marcha en el golpe y también en el sostenimiento de la dictadura que hasta el día de hoy permanece. Mi hermano fue encontrado en su casa, la puerta estaba abierta, él estaba en su cama, vestido, como la noche anterior aparentemente, faltaban algunos elementos de trabajo como grabadores y libretas, y mi hermano tenía golpes y estaba en estado de semi-inconsciencia. Sí, cuando tomé contacto con el cuerpo de mi hermano, vi golpes, tomé fotografías, consulté con médicos si esos golpes tenían que ver, porque el estado de Sebastián, el estado neurológico de Sebastián se fue empeorando con las horas, y le preguntaba a los médicos si esos golpes que yo les veía, que vi diferentes golpes por todo su cuerpo, tomé fotografías, por supuesto, si esos golpes tenían que ver con el ACV, si eran propios del ACV, y algunos me decían que eran propios de tortura, otros me daban por hecho que eran propios de la agresión que había sufrido previamente.
Jueves, Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, sobre los 85 años del servicio eléctrico.
Festejamos el 90 aniversario, sí. Que es la constitución de, digamos, de la formalización de la cooperativa, donde los pioneros firman el primer acta de la cooperativa, el acta número 1. En todo caso, no es un hecho menor, pero claro. Digo, el relevante y el que un poco nosotros decimos que es el certificado de nacimiento de nuestra CPE, es la epopeya de las trilladoras, que da inicio el 1 de octubre a las 0 horas, que es cuando terminaba la concesión de la SUDAM y tenía que hacerse cargo de la cooperativa, y toda esta historia que nuestros antepasados y nuestros abuelos, nuestros tíos nos lo cuentan en primera persona, y que tenemos el deber de conservar para las generaciones venideras.
Ana Martínez, de la Biblioteca Popular de Macachín.
Que es un edificio histórico, es la primer casa de ladrillo sentada en cemento de la localidad.
Ajá.
Data de 1902. Así que tiene unos... No, perdón, de 1908, se empezó a construir en 1902, pero se finalizó en 1908, así que tiene unos cuantos añitos estas paredes. Se preserva la fachada principal y la hemos ampliado para atrás. Era una casa de familia, fue de un médico, la Usurica, que se casa con una vasca, un médico vasco.
Ajá.
Pero ellos retornan a España y es comprada por unas hermanas inglesas, Poy, apellido Poy, Uh-huh. Que dieron clases, es más, la gente más grande las conoció y tomaron clases de inglés en el pueblo con ellas. Luego pasó a manos de un escribano de acá de la localidad, que en el año 2002, para el centenario del pueblo, cede el edificio a la comisión directiva, a la biblioteca. Pasó a ser edificio propio.
Ariadna Galván, enfermera de Dorila, sobre la situación por la pandemia en esa localidad.
En particular acá fue, creo que en la mayoría de los lugares, fue una reorganización a la hora de organizar la asistencia. Acá jamás se dejó de dar asistencia a la población, porque desde nuestro lugar consideramos que es donde la gente más nos necesita, por los miedos, por las preguntas, por la incertidumbre. Entonces, obviamente, coordinando con horarios o a través de la vía telefónica, seguimos dando asistencia continua desde el 20 de marzo hasta el día de hoy. No hemos cerrado las puertas, estuvo manteniendo obviamente con protocolos la asistencia de la población en la medida que lo requieren. Estamos a 12 kilómetros de General Pico, a 40 kilómetros de Quemú, a 60 kilómetros de Intendente Alvear, o sea que de todas esas localidades nos han tocado tener personas aisladas dentro de la localidad, o sea, fueron un coletazo de todos los brotes, menos los del sur, pero todo lo que es zona norte siempre tuvimos algún tipo de aislado con respecto a las poblaciones que habían estado en condición de brote.
Ruth Domínguez, acerca de la Expositar, la feria de ciencias que se hace de forma virtual.
Y lo que intentamos hacer, y en alguna parte hemos logrado, dentro de lo que se puede lograr, es de hacer hicimos una plataforma donde la gente va a poder recorrer, quien ingrese, puede ingresar cualquiera a través de las páginas oficiales de la red de Arcitesco y de Expositar, va a poder hacer un recorrido, ver los trabajos que se están presentando. Y por el otro lado, dentro de la misma plataforma hay un auditorio donde se van a desarrollar una serie de charlas y talleres como se hace siempre, la jornada cultural, el acto de apertura y de cierre van a darse dentro de ese auditorio que va a ser con transmisiones en vivo.
Viernes, Claudia Perugino, coordinadora del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Decimos que se viene a cerrar una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para personas que sufren violencia por motivos de género, ya que es la primera vez que desde el Estado Nacional se piensa en un programa para el acompañamiento económico ante situaciones de riesgo, de dependencia económica y de vulnerabilidad social. Contarte que el programa se sienta en dos cuestiones: por un lado, el otorgamiento de una prestación económica y, por otro lado, el fortalecimiento de redes de acompañamiento, ¿sí? Porque, bueno, el apoyo económico es el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, se va a ganar durante 6 meses en periodos mensuales consecutivos y por única vez, ¿sí? El apoyo económico tiene por finalidad contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo del proceso de vida autónomo y libre de violencia, que le permita realmente a la persona pensar en otra calidad de vida. ¿Sí? Sabemos que, sobre todo en situaciones de violencia doméstica.
Verónica Giordano, socióloga, sobre la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida.
Yo dirijo una investigación en este momento sobre la construcción del sentido común de las derechas en América Latina y la socióloga Analía Goldenthal está trabajando fuerte en el asunto de sistematizar estas ideas que circulan en esos ámbitos de anticuarentena, por decirlo mal y pronto, y donde vemos que no son ideas sin asidero, tienen todos unos mecanismos de divulgación, tienen mecanismos de encuentro, es decir, hay ahí un elemento que no hay que menospreciar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, es que me parece que hay una responsabilidad en la comunicación. Yo celebro una campaña publicitaria justamente de la provincia de La Pampa, donde se muestra a una persona con el barbijo en los ojos, uh-huh. y la consigna dice negar mata, porque efectivamente hay una... Y trabaja sobre una paleta de colores que va del celeste al blanco, que me pareció muy interesante para contrastar con los partes diarios, que tienen un diagrama que es siempre el mismo, donde ahora se empezó a incorporar testimonios de personas, pero siempre en un tono lúgubre. Es decir, creo que hay que comunicarlo también desde otros. El duelo como fiesta también es posible.
Este fue el compilado de notas de la semana.